las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Cuando parecía que Partido Popular y Partido Socialista comenzaban a entenderse a cuenta de la oleada de aranceles de Donald Trump, una nueva concesión de Moncloa a Junts dentro del plan de respuesta ha dinamitado las conversaciones. Ricardo Rodríguez.
El grueso del escudo arancelario es el anunciado por Pedro Sánchez, con 14.100 millones entre créditos, partidas ya existentes, además de incorporar alguna demanda del PP, como reducir la moratoria contable o la supuesta coordinación con las comunidades autónomas. Carlos Cuerpo trata de atar a los populares, barajando unas futuribles ayudas directas.
Es prematuro poner sobre la mesa un fondo de ayudas directo. Iremos viéndolo. Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo.
El plan definido de país ya es presentado abierto como un mero punto de partida ante una situación cambiante y de total incertidumbre para ajustar el contraataque a Donald Trump. Una respuesta que el gobierno vende querer armar entre todos, desde los agentes sociales a los sectores afectados, pasando por los grupos parlamentarios. El Ejecutivo, sin embargo, ha acordado con Junts 3.000 millones del paquete de medidas para las empresas catalanas.
Que es mobilitzaran al voltant de 3.000 milions d'euros, perquè Catalunya representa el 25% de les exportacions de l'Estat als Estats Units.
La lectura del Ejecutivo es que afronta el mayor shock comercial del último siglo. Con Pedro Sánchez en Vietnam, Alberto Núñez Feijóo despliega hoy su agenda en Bruselas.
Y el Pleno del Constitucional ha empezado a debatir la posible consulta de la Audiencia de Sevilla a la Justicia Europea sobre los ERE de Andalucía. El presidente del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado ante sus compañeros que no tenía una posición previa de impedir la decisión de recurrir a Europa. Patricia Rossetti.
Quedan 5 magistrados por intervenir. La sesión de ayer comenzó con las palabras de Conde Pumpido, unas palabras a modo de introducción del debate jurídico sobre un asunto relevante que cuestiona la jurisdicción del TC, dijo Pumpido, según fuentes del tribunal consultadas por COPE. El presidente siguió en la línea del lunes y se quejó por la filtración de los informes, informes de los letrados que indicaban que el TC no podía frenar las consultas de otros tribunales a la justicia europea, y volvió a decir que no pretendía impedir nada a nadie. No tenía ninguna posición previa y su intención solo era abrir un debate jurídico sobre esta cuestión. Nada nuevo, dicen las fuentes consultadas, que no saben si habrá un comunicado final porque sería necesaria la unanimidad y en este momento no lo ven claro. Lo que sí ven las fuentes es una reacción nerviosa de Conde Pumpido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva ley del medicamento que pretende ahorrar 1.300 millones de euros. Entre las novedades, autorizará que las enfermeras y los fisios hagan recetas. Además, los farmacéuticos tendrán más margen para administrar y modificar algunos tratamientos. Carmen Lavallén.
Servirá para un mejor control de los medicamentos y para reforzar su abastecimiento y su accesibilidad para los pacientes. Supondrá mayor capacidad de elección entre un genérico, un biológico similar o un fármaco innovador al flexibilizarse el actual sistema de precios. Mónica García es ministra de Sanidad.
Puedo poner el ejemplo del paracetamol que puedes tomar o que puede elegir el propio paciente, lo elige en función de ese marco de referencia y lo que se salga de ese marco de referencia de precios lo puede pagar el propio paciente.
Enfermeras y fisioterapeutas podrán prescribir fármacos dentro de sus competencias. También los farmacéuticos tendrán más margen que actualmente, por ejemplo, para poder vender diferentes presentaciones de un mismo fármaco con una única receta. Lo que no cambia de momento, el sistema de copago. El gobierno planteó inicialmente rebajarlo para las rentas más bajas, pero de momento ha quedado pendiente.
Recuerda que puedes seguir pendiente de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues se trata de seguir buceando, de seguir navegando, de seguir estando juntos en la madrugada de COPE, haciendo este programa que se llama Poniendo las Calles. Nos queda mucha noche para estar tranquilitos. Sabes que en este programa no tocamos la política. Y me encanta el momento de Pedro Madera, porque claro, este es el momento de coger la furgo, de cogerse y ponerse también en camino. Y en esta faceta viajera, pues siempre seguimos las sugerencias de nuestro amigo y colaborador Pedro Madera, porque sabe perfectamente las rutas más sustanciosas, las más bonitas y las más originales. Pedro, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches, buenas noches, que está muy oscuro y el pijama es nuestra prenda de combate. No olvides eso nunca.
Es verdad, es verdad. Oye, y vamos a meter la cabeza en un mundo desconocido para muchos de nuestros ponedores, que son las ferias de ganado, donde aún siguen vigentes normas y acuerdos ancestrales, como por ejemplo ese apretón de entre ganaderos que zanja el negocio lejos de los papeles, de los certificados y de los ordenadores.
Bueno, la verdad es que quedan muchas, se están transformando y hay algunas emblemáticas. Y es verdad, el otro día con un amigo que había estado en la Feria de Salamanca, que es una de las más importantes, junto a la de Zafra y a la de Vic, dice, oye, qué da gusto da que me compré un semental de charolés, un toro precioso, yo no sé cuántos kilos pesa, yo lo había hecho solomillos y es que se me caían las lágrimas, y dice, oye, y el tío se fió de mí como un apretón de manos y al día siguiente le hice la transferencia, y eso ya no queda. Y es verdad, yo creo que hablamos mucho del kilómetro cero, del productor de proximidad, del restaurante que tiene su propio huerto, de los huevos del vecino que nos pasa y tal, y por un lado, eso se está perdiendo a nivel cercano, pero todavía quedan sitios donde la feria de ganado no tiene a lo mejor ya tanto ganado, no tiene tanto comercio, pero se ha convertido en un referente como un lugar de encuentro. La gente va a la feria, se aprovecha para la excursión, te compras una navaja de estas que luego desaparece, no sabes dónde para ir a recoger setas, un cesto de mimbre, una pulserita de no sé qué hecha por el artesano del cuero que vive en el pueblo de al lado, y a mí me encanta. Y sobre todo porque es una manera de sentir muy real y muy cercana cuál es la problemática del sector agropecuario, que dentro de unas horas mucha gente ya se va a levantar a las 4 o las 5 y va a tener que ir a ordeñar sus vacas, sus cabras y tal, y tenemos muchos oyentes, porque a mí me lo dicen en mi pueblo, en Villacastín, en Segovia, donde por cierto hacemos una feria de ganado, donde ahí se llevan las vacas avileñas de mi amigo Antonio, las de Marugán, en fin, una maravilla de ganado, y que además se aprovecha para tomarte unas cervezas, unos pinchos, unos torrenos y defender la gastronomía local, que sabemos tú y yo que es muy importante.
Hombre, es súper importante. Yo he oído hablar, alguna referencia me ha llegado de la Feria de Vic en Cataluña. La feria, concretamente la Feria de San Martí, ¿tú la consideras importante? ¿La conoces lo primero?
La conozco porque Vic, para el mundo de los caballos de deporte de Endurance, es un referente. Y luego Vic es un punto ahí al lado de la C25 que tiene una exposición de maquinaria, mira, de maquinaria agrícola y de autocaravanas. Curiosamente no lo sabe la gente, pero uno de los grandes importadores de autocaravanas de muchas marcas alemanas está en Vic y desde ahí se ha creado mucha relación. Y Vic es que es un sitio estupendo. Piensa que Vic está ahí en la zona norte de la N2, está relativamente cerca de Lérida, cerca de Gerona, cerca de Barcelona, cerca de Manresa, y es una zona muy agrícola que sorprende porque dice, ¿cómo tan cerca de Barcelona, que estás ahí en media hora, tiene un potencial tremendo? Y es que los suelos de Vic tiene una componente comercial importantísima y la agricultura y la ganadería en esa zona es muy, muy, muy poderosa. Uh-huh. Y eso, claro, es la razón de este clima. Bueno, y aparte de la componente comercial que tienen los catalanes, que tú sabes, vamos, que venden lo que haga falta y a mí me encanta.
Bueno, ya ves.
No nos vamos a engañar. Entonces, la de Vic me parece estupenda. A mí, una que tengo mucho cariño es la de Zafra. O la de Salamanca. La de Salamanca porque es ahí a últimos del verano, cuando ya la gente ya ha hecho la cosecha, la gente va ahí con... Además me gusta porque la gente va con la pick-up nueva, reluciente, la gente va a Oronda feliz como perdices, ya han hecho la cosecha, buena o mala... Siempre mala, ¿eh? Porque ya sabes que el agricultor, por definición, nos quejamos fatal, es que no se saca nada, tal... Pero allí se va, se compra, se vende, se trapichea... Y la feria, el recinto ferial de Salamanca es un referente. Estos días de atrás que estaba en Gales y estaba viendo yo cómo se hacía la feria de ganado, cómo los paisanos iban con sus remolques Ilford William llenos de corderos y tal, y cómo había un apretón de manos, tal y cual, le faltaba el punto ese del bar. Porque el punto del bar de los recintos feriales españoles tiene su gracia, ¿no? Porque siempre hay el tapeo local. Y entonces uno lleva una cosa, otro lleva una cosa, se saca la merienda, se extiende. Y eso le da un punto de cercanía y luego de fiabilidad. Es que se da cuenta cómo el prestigio de cada una de las personas es el apretón de manos. Uh-huh. Mi abuelo, el tío Rosindo, uh-huh, que andaba en el trato, pues la verdad es que daba gusto. Y dice, tú, si cumples lo que dices, serás siempre reconocido. Y eso se ha perdido. No hay un papel para comprar una vaca, un burro, un toro. Y por eso me gusta. Y si a eso lo unes, pues que las ferias tienen una componente lúdica de viaje y que son perfectas para un fin de semana, pues echamos el fin de semana y el ponedor que se precie coge el coche y se va a descubrir a España, que tiene unos sitios estupendos, vamos.
Pues mira, ahora que hablas de sitios, me escribe Fermín y dice, Pulpo, estás hablando con Pedro Madera, del cual aprendo muchísimo, y estáis hablando de las ferias, del ganado. En Asturias, por ejemplo, aquí tenemos mucho. Me habla de la feria de Potes.
Bueno, Potes, entre Panes y Potes, Cantabria, Asturias, en el desfiladero de la Ermida, a mí me parece una de las grandes ferias. Pero hay que prepararse, reservar, porque se llena todo y es que es una maravilla. Desfiladero de la Ermida, un sitio perfecto para hacer senderismo, dos pueblos bonitos, referencia, Panes, Potes, y estar una feria ganado buenísima, la de los Santos. Y luego además, y ojo con ello, la feria de los destilados. En Potes todos volvemos con una botellita, que si licor de no sé qué, allá hay licores sin alcohol maravillosos, y luego hay las vacas más bonitas de España, vamos, las vacas tudanca, esas vacas pardas, sí, que tienen una piel aterciopelada, a mí me parece una maravilla. Y luego, por supuesto, hay buenos quesos de la zona, hay unas carnes, hay unos quesucos que ahí vienen de unos de Asturias, otros de Cantabria, que no hay frontera. A la hora de comer, si te das cuenta, no existe la frontera, se arregla todo. Sí. Una maravilla, y yo recomiendo, bueno, pues fin de semana perfecto en los picos de Europa, con la feria de Potes, obligatorio.
Uh-huh. Claro, hablabas de Segovia, que tú eres de Segovia. Joder, ahí no tenéis la feria de Navafría.
Bueno, ahí yo ya sabes que soy abulense y con residencia en Segovia. Y tenemos un evento que ya he hablado alguna vez, creo, de ellos, de la caravana de alimentos de Segovia. Sí. Y el colofón, cuando se cierra, que además me encanta, es en Navafría. Creo que es el segundo fin de semana, o el primero, el segundo creo, este año de noviembre. Uh-huh. Y es estupendo. Y en noviembre, además, lo primero, Navafría. Para quien no lo conoce, Navafría está en Segovia, pero tiene esa componente que viene uno de Madrid atravesando el puerto de Navafría, que es un sitio maravilloso. Todos los ciclistas conocemos el puerto de Navafría. Y Navafría pues está cerca de Pedraza, cerca de Sepúlveda, y es el momento de ir a comprar polvorones a mi pastelería favorita de Sepúlveda. Y en Navafría, junto con Turégano, pues se ha convertido en un poco en un referente en la feria. Es una feria, antes era muy de ganado vacuno, y ahora tiene mucho de ganado equino. Es decir, la gente va allí, compra un burro, cambia un burro, van caballos de carne también que hay, y es y hombre, ir a Navafría es como cerramos, ya echamos el resto antes de que venga la Navidad, ¿no? Luego ya nos tomamos unas semanas de descanso, luego ya nos preparamos para comprar todos los dulces, toda la Navidad. Es un encuentro estupendo y es la excursión perfecta, la 110, es lo que llamamos la autopista del Cordero, lechazo en tu caso, que sé que es tu debilidad, echas la mañana, ya te abrigas un poquito, hablas con los paisanos, te compras una cachava o bueno, eso, y siempre encuentras, si te das una vuelta por allí, encuentras unas setitas, unos níscalos, te vas a Collado Hermoso a comer ahí a Fuente Plateada, te tomas un buen arroz, que no sabes si es temporada o no, pero siempre está bueno, te das paseito, te compras un agazapán, te vuelves a casa y, como decimos en los pueblos, echas el día. Gastas poco y disfrutas mucho, con lo cual, ¿qué más puedes pedir?
Desde luego que sí. Fíjate, de vez en cuando te puedo garantizar que en la tele ponen cosas interesantes. Y un día me crucé con Jerez y hablaban sobre la feria del ganado, de la agricultura. Claro, en esos sitios donde está, no sé, como muy encasillado, ¿no? Esos conceptos, desde luego en la pantalla, llaman mucho la atención, te permite estar enganchado.
Bueno, es que mira, Jerez es un ejemplo de los que solo vamos de visita, digamos, en que nos olvidamos de la componente agropecuaria que tiene Jerez. O sea, tú piensas Jerez, Puerto Santa María, vacaciones, tortitas de camarones, playa, verano, ¿no? Jerez, en el fondo, sí, aparte de tener la enología y el vino como un gran referente, Jerez ha hecho de la ganadería uno de sus grandes industrias. En algunos casos más éxito, con otros menos, pero realmente sí. Y tiene la Feria Nacional, tiene una Feria Nacional buenísima, que por supuesto hay maquinaria agrícola del último grito, vamos. Te digo yo que en tractores hay también una vanguardia y una tecnología espectacular, más que en los coches. Y yo creo que la de Jerez, junto a la de Zaragoza, y lo he dicho, a la de Safra, Es, o sea, y es estupendo, porque además Jerez siempre viene. ¿Te gusta el flamenco? Jerez. ¿Te gusta el pescado? Jerez. ¿Te gusta la carne? Jerez. ¿Te gusta el vino? Jerez. O sea, es que Jerez tiene todo. Y tiene esas joyas de vinos únicos que van bien con el jamón, que van bien con todo. Es, a mí me parece una pasada y puede ser una excusa muy buena. Te vas a Jerez, echas el día también y además ves una, pues... Pues mira, todavía hay en la Feria Jerez, lo vi hace un par de años, una de las subastas de ganado maravillosas con esas vacas, vacas retintas, creo que es la raza así, pardas, rojas, coloradas, preciosas, que tienen un lomo estupendo y una carne entreverado, la grasita que están ahí todo el día andando al dedo. Pues cuesta arriba, cuesta abajo. Me como esta cuneta, me como este forraje. Es que es una maravilla. Entonces, Jerez, Feria de Jerez, un sitio obligatorio.
Me dice Eva, dice, las vacas más bonitas de la zona, le dices a Pedro Madera que las tenemos por aquí, en Mieres.
momento pique.
Se ha picado la audiencia.
Pulpo, ahí ya estamos. Ya hemos hemos lanzado. Nada, Oriente Medio no es nada comparado con el pique entre un cántabro y un asturiano. Que si la vaca tudanca o la vaca de los puertos. Sí, a mí me encantaría tener las dos, porque son preciosas. Y habla de Mieres, y tiene mucha razón. Yo hay dos pueblos en Asturias, hay muchos. Boal, por la miel, hacen una feria estupenda. Pero hay dos pueblos que me parecen que tienen muy arraigado, muy metido en las entrañas del tema. Uno es Mieres y el otro es Grau. Mieres, ¿por qué me gusta? Por eso, porque ves esas vacas de los puertos que baja el paisano, que baja media docena vacas preciosas con unas cuernas abiertas, que baja todavía con el morral, baja con la pick-up, abre la pick-up y es que ahí, vamos, parece la sección de Le Delicatessen de Fortuna al Mason. Unos quesos envueltos ahí en hoja, maravilloso. Unos pseudo-cabrales que no cumplen ninguna normativa, pero es que me encantan. Y luego sale, yo no sé de dónde... Siempre aparece otro paisano que saca una cajita de sidres y coge las sidres, las escancia, te acabas manchado, hecho un gochu, pero te lo pasas pipa. Ahí no hay amigos, ahí no hay enemigos. Hasta alguno de Cantabria que viene rebotado se le deja entrar. No se le vende, pero se le deja entrar y me parece maravilloso. Y Grau, pues es un poco lo mismo. Grau, a últimos de... en septiembre hay varias, pero luego ya celebra la Feria de San Simón, que en teoría está especializada en ganado equino, pero siempre hay de todo, hay bovino, hay unas ovejas preciosas todavía con un golpe de pintura en el lomo para reconocerlas, unas las pintan de rojo, otras las pintan de azul, de verdad, me encanta. Y es un pueblo, mira, eso lo dice mucho, en la web del ayuntamiento siempre tiene su calendario de ferias, y eso dice mucho, ¿no? En mayo tiene la de vacuno, en septiembre tiene la de bovino, y luego está la de septiembre, y ya te digo, la de San Simón, donde, por cierto, hay buenos quesos, que ya están, yo llevan unos meses curaditos, siempre hay un par de puestos de quesos de precio razonable, cada vez más caro, por desgracia, pero claro, me parece una maravilla, y compras ahí, te tomas alguno de los nuevos vinos asturianos, que hay cosas muy, 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 muy interesantes, y con esto del cambio climático está tendiendo grandes ventajas. Una de ellas es que los ingleses hacen vino, antes o después aprenderán a hacerlo, y otra de ellas es que en Asturias y en Cantabria se empiezan a hacer unos vinos y cada vez mejores. Y me parece una opción estupenda, y sobre todo hay un pique para elección de cuáles son las vacas más bonitas, ¿eh? Si las de Cantabria o las de Asturias. Ya, lo mejor, aconsejo a todos los asistentes, no digan nada contrario a donde estén, ¿eh? Si están en Asturias, o sea, en una feria de ganado se permite ser chaquetero y cambiar de opinión en un regate, ¿eh? Ya sabemos,
desde luego que sí.
¿Eh? Lo importante es... no es sacar el pasaporte.
Esto lo que viene a decirnos un día más en esta sección que hace es que España mola un montón, que tiene diversidad de eventos, diversidad de, bueno, de acciones que podemos disfrutar y conocer mejor, pues, cómo se vivía en muchísimos pueblos. Este comercio que nos has traído en el día de hoy me parece brutal. O sea, las ferias del ganado, no sé, dice mucho de nuestras localidades y es algo muy bonito.
Bueno. No, ojo, y que hay mucha gente que vive de ellas, en serio. No olvides la referencia a cómo se defienden los agricultores británicos. No farmers, no food. Si no producimos, no comemos. Claro. Y la resistencia sobre nuestra producción de alimentos en el sector primario es fundamental. Y hay mucha gente que vive... Mira, el último pueblo que me encanta cómo se ha convertido en un referente. Todo el mundo escucha en un restaurante, no, es vaca vieja gallega, patatín, patatán, es buey de 2 años, de tal. Y hay un pueblo que se llama Silleda, en la Galicia profunda, estupenda, donde todas las semanas se produce una feria de ganado. Yo he tenido la suerte de ir con mi amigo Luismi, que es un gran carnicero de pasajes de Guipúzcoa, donde compra mucha carne y de una calidad premium, donde si vieras cómo la trata, cómo la mira, cómo la analiza, cómo la sella, cómo la fotografía para que no se le dé el cambiazo. Es, en serio, Luis, es que se aprende del tanto y aprendes de alimentación, de esto que hablamos. De... Bueno, pues Silleda tiene una feria semanal de subasta de piezas de ganado que es una maravilla. Me río yo de Christie's, me río yo de las subastas del martillito. Tú vas a ver, hay una buena canal de vacuno de un buen buey que a lo mejor tiene 6-7 años, que tiene, ya te digo, la grasita entrevelada, el entrecot y tal y cual. Y ahí es donde se aprende que dicen, oye, Pedro, que tú no trabajas, ¿no? Yo trabajo mucho, pero trabajo en la ciencia del buen comer, claro. Que no es fácil, no es fácil, y para eso hay que estar en la carretera y descubrir, ¿eh? Hay que declarar la guerra a los que hablan de comida sin comer.
Tal cual. Pues las ferias de ganado de Pedro Madera, en Poniendo las Calles. Pues nada, a seguir viajando y a seguir contándonos historias tan bonitas como esta en este programa de radio. Pedro, muchas gracias. Nos encontramos en el camino.
Siempre en la carretera, poniendo calles, carreteras, caminos, senderos o lo que haga falta. Un abrazo a todos.
Un abrazote. Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Saludo para la gente que está cuidando, a la gente que necesita de ciertos cuidados. Un saludo a los médicos, a las enfermeras, a la gente que hace que la soledad no sea tal y a la gente que nos cuida. La salud es tan importante y precisamente de eso queremos hablar en este momento en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Nos damos cuenta que las revisiones de salud anuales, es verdad que no son obligatorias. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos hacérnoslas, porque no solo, porque no solamente sea para prevenir, es que por desgracia muchas de las enfermedades que podemos tener son silenciosas, es decir, que no son evidentes hasta que ya están demasiado avanzadas.
Así es, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de enfermedades, se nos viene a la mente el cáncer, la diabetes, la artrosis. Pero, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Al igual que cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo, también deberíamos hacerlo con uno de los más importantes, la cabeza.
Es que según la Sociedad Española de Neurología, 7 millones de españoles sufrimos alguna enfermedad cerebral. Por ejemplo, migrañas, Alzheimer, ictus, Parkinson, entre otras muchas. Sin embargo, no nos hacemos las revisiones correspondientes. Y en COPE hemos hablado con Juan Carlos Portilla, es neurólogo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología, y hemos hablado con él para explicar, bueno, sobre todo, por qué no le damos tanta importancia a las revisiones cerebrales.
Porque gran parte de estos síntomas que nos puede indicar algún daño, algún problema a nuestro cerebro, en ocasiones pasan desapercibidos. Aquellas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el deterioro cognitivo, las demencias, que suelen iniciar de una manera bastante sutil y hasta que los síntomas no son más importantes o más invalidantes para la vida cotidiana, no se solicita una consulta especializada. Eso supone que en ocasiones conlleva un retraso importante a la hora de aplicar ciertos tratamientos.
Según Juan Carlos, otro de los motivos por el que no llevamos a cabo estas revisiones es porque el cerebro no duele.
Una de las enfermedades neurológicas más frecuentes es la migraña, y es una de las enfermedades que causa mayor discapacidad y mayor asentismo laboral en nuestro entorno, pero el cerebro, lo que es el parénquima cerebral, no provoca dolor y habitualmente solemos prestar más atención a ese síntoma, como es el dolor en cualquier otro órgano, que a otros síntomas más sutiles, como hemos comentado, que puede condicionar el cerebro.
Pero como bien dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Y por eso, desde la Sociedad Española de Neurología, ponen en marcha campañas como la que impulsaron hace unos años. La Semana del Cerebro, que bajo el lema Un cerebro sano, un cuerpo sano, pretendían concienciar sobre el cuidado de este órgano.
Podemos y debemos cuidar nuestro cerebro. Para eso es importante campaña como es, para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Cualquier edad es buena para cuidar nuestro cerebro. Una peculiaridad que tiene este órgano es que tiene una capacidad constante durante toda nuestra vida de ir adaptando y de ir respondiendo a los estímulos que le vamos ofreciendo. Es cierto que esta capacidad es mayor en las primeras edades de nuestra vida, la edad adulta, pero incluso ya en personas más mayores, el cerebro mantiene una capacidad estructural y funcional de responder a los estímulos que sirven como terapia y como medida de prevención para algunas enfermedades.
La clave está en cuidar nuestro cerebro siempre, independientemente de los antecedentes que tengamos o de si padecemos alguna enfermedad o no.
Aportar salud a nuestro cerebro, tanto física como intelectual, es un seguro en la prevención para ciertas patologías, incluyendo las neurodegenerativas.
Yo también me pregunto que cómo podemos cuidar nuestro cerebro.
Podríamos diferenciar dos maneras, ¿no? Una que quizás relacionamos habitualmente más con una actividad física, con el resto del organismo, que son medidas que más o menos son comunes para otros muchos órganos. Hablo de los controles de factores de riesgo que denominamos cerebrovasculares, factores de riesgo como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la diabetes, un hábito dietético adecuado, asegurar un descanso nocturno, unas horas de sueño apropiadas, que muchas veces depende de la edad, pero que no deberían ser menores a 7 u 8 horas al día. Evitar agentes tóxicos como el tabaco, el alcohol, etcétera. Esas son medidas comunes para otro tipo de órganos que ya estamos bastante concienciados, pero que también suponen una salud para nuestro cerebro.
Como decía el experto, la dieta también es muy importante. La mejor, según Juan Carlos, es la mediterránea.
Que las personas que están sometidas a ella o que realizan este tipo de dieta previenen el desarrollo o enlentecen el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Pero también hay que evitar el aislamiento, eso es importante.
Es el órgano por el que nos rodeamos con nuestro entorno. El cerebro está constantemente adaptándose y respondiendo a los estímulos que estamos percibiendo, auditivos, visuales, intelectuales, etcétera. Es importante realizar esas actividades para mejorar la conectividad entre las distintas zonas de nuestro cerebro, que al final resultará en una mejor función cerebral. Actividades como el cálculo mental, ejercicios muy sencillos como realizar crucigramas, sudoku, juegos de atención, algo muy importante, los juegos de mesa, mejor en familia, entre amigos, que también permite socializar.
Y uno de los ejercicios que propone Juan Carlos es el de poner a prueba nuestro cerebro.
Al cerebro hay que proponerle retos prácticamente a diario. No tienen por qué ser retos difíciles, sino retos, pequeños juegos. Ejemplo sencillo puede ser en nuestra actividad cotidiana, ir a trabajar, por ejemplo. Un día, bueno, pues cojo por un camino para ir al trabajo y al día siguiente modifico esa ruta y cambio el camino, el recorrido hasta llegar al trabajo. Eso provoca que nuestro cerebro tenga que adaptarse a ese nuevo entorno, memorizar, prestar más atención, y son estímulos que vamos recibiendo simplemente con cambiar un poco nuestra rutina.
Así que ya sabes, ponedor, el cerebro es un órgano más y por tanto hay que cuidarlo. Al igual que vas al dentista o te haces un análisis anual, pues debes también hacer diferentes pruebas cerebrales para prevenir posibles enfermedades. Nosotros, sin que se nos vaya mucho la cabeza, vamos a seguir poniendo las calles. La salud es muy importante, ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que como tú hay un montón de personas, o bien que no concilia el sueño, o bien que está trabajando y... Pues mira, aquí nos encontramos, en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que nos ayudes cada día a poner las calles a nuestro país. Mira, vamos a hablar del cambio climático, porque lo del cambio climático es una evidencia que es fácil de comprobar, yo creo que no hay duda. Solo hay que pensar en lo que estamos viviendo en cuanto a la sequía, en cuanto a los incendios, también a los cambios bruscos de temperaturas. Digo todo esto porque hay gente que está comentando, ni más ni menos que los expertos, que solamente es el principio de lo que se nos avecina. Pero es que hay otros síntomas que pueden no ser tan evidentes como los que te acabo de mencionar, pero que se están dando ya a nuestro alrededor. Si reflexionamos, te vas a dar cuenta que todo lo que va a suceder en los próximos minutos es tal cual te estoy contando. Un ejemplo, pues que además es muy práctico, es cuando uno sale a pasear por el campo. Comprueba que hay muchos menos insectos que los que había hace unos años. Las abejas, por ejemplo, han disminuido su número de tal forma que los apicultores han dado la voz de alarma. Bueno, pues hoy queremos poner las calles con alguien que sabe muchísimo sobre todo esto. Se llama Luis Óscar Aguado, es entomólogo y además lleva unos cuantos años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, y además dirige Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales. Es súper interesante todo lo que están haciendo allí. Luis, gracias por el madrugón. Yo no sé si los insectos, hay más presencia de ellos durante la noche o durante el día.
Por norma general, durante el día hay muchísimas más especies.
Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué puede ser?
Bueno, la mayoría de los insectos necesitan del calorcito hasta un cierto punto, claro, temperaturas no demasiado elevadas. Y son muchísimos los insectos que dependen de las flores. Y el recurso de las flores pues está más disponible durante el día, el néctar y polen. Son muchas menos las flores que se abren por la noche. Uh-huh. Y cuando hablamos de insectos, pues aproximadamente entre el 80-85% de los insectos del planeta dependen de las flores o de las plantas.
Claro, es que durante el día ves que incluso van en equipo, van muchos insectos juntos y luego por la noche están todos como recluidos. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde descansan?
Bueno, por la noche también hay unos poquitos insectos, las polillas o mariposas nocturnas, pero bueno, durante el día se esconden en los troncos huecos, en los pajares o en los tejados, en oquedades de edificios viejos, en las grietas de las cortezas, pero muchísimas mariposas que no las vemos y abejitas se esconden en la parte más baja de las plantas, por debajo de las hojas. Y tan solo alguna rara vez cuando llueve, debajo de alguna flor, podemos verlas como se quedan allí refugiadas.
Qué curioso todo esto. Hombre, los que tenemos ya una cierta edad, Luis, yo es algo que noto cuando salgo a la calle, cuando salgo al campo, yo me doy cuenta que hay como como menos insectos que hace unos años. ¿Esto es verdad o es porque yo estoy un poco así como que se me va la pinza?
Sí, es cierto. Mira, yo ya tengo 55 años y es cierto, cuando éramos pequeños, por las calles de las ciudades, bueno, yo vivía en Valladolid, o en el campo, había cientos, por no decir que miles de mariposas. Y hoy en día, para ver mariposas y para ver otros muchos insectos, pues te tienes que desplazar a zonas de montaña o zonas de campo donde las temperaturas sean más suaves. Y bueno, pues haya todavía una abundancia de flores y de campo importante.
Luis, ¿tú sabes cuántas especies de insectos hay por todo el mundo? Porque yo imagino que tiene que haber un montón, pero no sé si es un número cerrado, si se conocen todos, si se está estudiando.
Bueno, creo, pero no me hagas mucho caso, que el número está estimado en unos 350.000 especies de insectos. Pero ese número varía, incluso en la península ibérica o en España. Todos los años seguimos describiendo especies de mariposas, de abejas, de avispas, de escarabajos. Entonces ese número crece continuamente. Es el grupo de seres vivos o de animales más grande, al menos conocido sobre la Tierra.
Es impresionante. En España, en nuestra península ibérica, en nuestras islas, por ejemplo, ¿sabemos a qué nivel podemos decir que nos encontramos? ¿Si hay muchos, si hay pocos, si hay demasiados insectos?
Bueno, a nivel de especies, la península ibérica con los archipiélagos Balear y Canarias representan el punto caliente de diversidad de Europa. Es decir, es uno de los puntos de Europa donde hay más especies de insectos. Si hablamos de mariposas entre diurnas y nocturnas, pues pueden estar entre unas 5.000. Abejitas estamos en unas 1.100. Escarabajos, el número no se conoce. Y bueno, el número va creciendo hasta llegar a cerca de unas 40.000 especies de insectos distintos, que es un número bastante importante. Pero el problema está en la cantidad, es lo que comentabas al principio del programa. El número de abejas se ha reducido enormemente por muchas enfermedades, por el cambio climático. El número de mariposas también ha bajado drásticamente. Es decir, seguimos teniendo muchas especies, pero cada vez tienen menos individuos y las poblaciones se reducen. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Recuerdo perfectamente nuestros viajes en familia a Estepona, que nos bajábamos con el R18 y volvía el coche o llegaba a Estepona o regresábamos a Madrid y los faros, limpiaparabrisas, la carrocería, todo lleno de avispas, de mosquitos, se ensuciaba muchísimo con los insectos. Yo ahora mismo me hago un viaje en Madrid a Estepona y hay veces que no tengo ni que lavar el coche, apenas hay insectos. ¿Es para preocuparse?
Sí, sí, es preocupante, y es lo que tú cuentas. Es preocupante porque, nos guste o no, en la península ibérica, Europa y casi a nivel mundial, el 72% de los cultivos depende de la polinización de abejas, como la abeja doméstica, de abejas solitarias y, en definitiva, de insectos, de mariposas y de escarabajos, florícolas, ¿no? Pero es que además de la importancia que tienen para producir alimentos, tanto frutas como hortalizas, muchos insectos, como los escarabajos coprófagos, son los encargados de descomponer los excrementos de los animales, otros son carroñeros. Es decir, cada uno tiene una función. A medida que se van perdiendo, se van creando unos problemas que hay que irles encontrando solución. Y la mejor solución es encontrar un equilibrio para que los insectos puedan resguardarse, sigan viviendo entre nosotros y nos ayuden, ¿no? Porque también hay insectos auxiliares que defienden las plantas, tanto de los jardines como de los cultivos, de las posibles plagas, como pueden ser orugas de mariposas nocturnas o saltamontes u otras. Entonces, es imprescindible que volvamos a recuperar un poco toda esa naturaleza que teníamos antes. No sé si más salvaje o más abundante, ¿no?
Estamos poniendo las calles ahora mismo en la cadena COPE. Estoy hablando con Luis Óscar Aguado. Él es entomólogo. Da gusto escucharle. Me encanta la paz que nos transmite a la vez que nos está ilustrando de cómo está nuestra península ibérica y nuestro ecosistema. Yo, por lo que estoy viendo por ahí también, en cuanto a las abejas, han descendido un montón. Yo no sé qué está pasando en el mundo de las abejas.
Sí, bueno, tenemos dos grupos de abejas, ¿vale? Las que casi todos conocemos, que son las abejas de la miel. Pues estas son las que en principio crean más voz de alarma, porque durante los últimos 25 o 30 años están sufriendo un montón de enfermedades, bien nosema, varroa, pero también en los últimos años llegó la avispa asiática, la avispa velutina, que diezma las colmenas, ¿no? Esto es un problema, o todos estos problemas juntos han hecho que toda la cabaña apícola se reduzca de forma importante y los apicultores pues no estén en su mejor momento. Pero es que las abejas solitarias, que son unas 1.100 especies en la península ibérica, entre abejorros y otras muchas abejas, también están descendiendo de forma alarmante y muchas de ellas polinizan cultivos que la abeja de la miel no llega, ¿no? Porque su lengua es corta o porque no puede polinizar por vibración como lo hacen los abejorros. Entonces necesitamos pues muchas de las medidas que se está tomando con el ministerio, ¿no? Para que se recuperen. Dejar que los agricultores dejen pequeños márgenes con plantas sembradas o los antiguos lindes, que se respeten pequeñas islas de bosque de campo, porque todas estas medidas, que incluso se apliquen en las ciudades como Madrid, cada vez dejando en los alcorques más plantas o intentando que los jardines se comuniquen, ¿no? Claro. Mediante alcorques, bulevares y demás. Todas estas medidas lo que permiten es que abejas, mariposas y moscas florícolas se desplacen. Incluso muchas aves, que aunque nos gusten o no nos llamen la atención menos, también van a alimentarse de plagas como caracoles o como muchas orugas. Entonces, medidas se están tomando y, de hecho, en estos próximos días, incluso el día 30 en Madrid, pues va a haber unas jornadas con los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente para intentar que todas estas medidas las vayan conociendo y se puedan ir aplicando tanto en España como en Europa, ¿no? Todo tiene solución, pero bueno, lleva su tiempo.
Es alucinante. También me dicen, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Luis qué pasaría si desaparecieran las abejas? Si verdaderamente podría ser una hecatombe para el ecosistema. Dice, porque es que si no nos habla un experto, a lo mejor muchos ponedores que os estamos escuchando no entenderíamos realmente de la importancia de las abejas.
Bueno, pues hay que diferenciar. Si desapareciera la abeja de miel, que es lo que muchas veces nos han transmitido, que es un mensaje incompleto, no pasaría, entre comillas, nada, ¿no? Simplemente los apicultores perderían, claro, de miel, bueno, los agricultores y el resto de la gente. No nos podríamos beneficiar ni de la miel, ni de la jalea, ni de la cera, ni de sus productos.
Claro.
Otro problema, y ese sí que es importante, es si desaparecieran todas las abejas. Entonces, sí, estamos hablando que desde el 72% de todos nuestros cultivos, casi el 65% es polinizado por abejas, del tipo que sea. Entonces, sí que tendríamos un problema. Mira, si pensamos en China, que es prácticamente un continente, debido al uso de metales pesados y a todas las contaminaciones que tiene, hay zonas, regiones bastante grandes, bastante más grandes que la península ibérica en extensión, que por desgracia tienen que ser polinizadas a mano, los frutales, por personas que con un pincelito van recogiendo el polen y lo llevan de unas flores a otras, porque ya no tienen polinizadores. Bueno, pues llegaríamos a esos puntos y eso supone una dependencia de terceros países que produzcan alimento y nos lo traigan, que no estamos, yo creo que para ello, ¿no? Y que estamos a tiempo de remediarlo. Por eso es imprescindible que nos acordemos de las abejas y que las ayudemos.
Luis, ¿tú tienes algún insecto que sea tu favorito? Si lo tienes, dinos por qué ese y sobre todo, ¿cuál es la función que tiene en el ecosistema?
Bueno, es precisamente una abeja. Se llama Andrena, que es como se llama la empresa que tenemos. Y para nosotros es fundamental. Andrena es un grupito de abejas que en la península ibérica son más de 150 especies. Casi todas construyen su casa en el suelo, una casa sólida, algo que es importante. Y sobre todo muchas de ellas son polinizadoras exclusivas de una planta. Unas están especializadas en frutales, otras están especializadas en plantas de huerta y además muchas de ellas son endémicas. Solo las tenemos en la península ibérica y en ciertos sitios, ¿no? Quizás para mí ese es el insecto más, más importante, las abejas del género Andrena.
Y también son importantes las mariposas, ¿no? Porque están polinizando. Lo que pasa es que también están sufriendo bastante porque ya se les considera como una especie en peligro y hay mucha gente que no sabe que las mariposas tienen un papel muy importante en la alimentación.
Sí, absolutamente todas las mariposas diurnas que hay en la península ibérica, 137 especies, y muchas de las mariposas nocturnas polinizan nuestros cultivos, nuestros frutales y muchas de las plantas de nuestros jardines. Tienen una lengua muy larga o espiritrompa que desenrollan con la que chupan el néctar y a esta lengua se les pegan gotitas de polen y también al cuerpo. Y cuando van de una flor a otra, polinizan. Pero es que además hay flores con corolas muy profundas que solo las pueden polinizar algunas mariposas y si no fuera gracias a ellas, desaparecerían. Y luego hay que tener en cuenta la belleza de las mariposas. Bueno, pues las mariposas están completamente ligadas a las plantas desde que nacen. Primero, las orugas tienen una planta nutricia o una planta en la que suelen alimentarse de los tejidos vegetales, uh-huh, es decir, de las hojas o del tallo, y de adulto, en cambio, se produce un mutualismo, un beneficio en el que la mariposa visita las flores y toma néctar, pero a cambio mueve polen de una a otra y las poliniza. A mí me parece algo realmente bonito, pero sí, un equilibrio muy, muy delicado en estos momentos. Uh-huh. Por eso muchas ciudades ahora mismo están trabajando en crear pequeñas islas de vegetación natural, en alcorques, y sobre todo en recuperar muchos jardines y muchas zonas de graveras o de escombreras para crear nuevos espacios verdes para las personas, pero también para todos estos animalitos.
¿Estás a gusto poniendo las calles, Luis, ahora con este madrugón que te he hecho pegar?
Sí, 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 me encanta. Bueno, me suelo levantar un poquito pronto, entre 5:30 y 6:45 ya estoy, porque las primeras horas del día es cuando, bueno, uno puede trabajar más a gusto. Después ya hay muchas llamadas y muchas visitas que hacer y todo se complica, ¿no?
Qué bien, qué bien. Estoy disfrutando un montón y seguro que toda la audiencia también lo está haciendo, Luis. ¿Sabes si hay algún insecto que, por todos los estudios que ya llevas hechos, por los que te has estudiado, por los que te has empollado, no tenga ninguna función? ¿Hay insectos que no nos sirvan para nada?
Bueno, hay muchas especies de insectos que a nosotros no nos sirven, ¿no? Pero bueno, la naturaleza tiene su función. Por ejemplo, hay muchísimas especies de chinches, de hemípteros, que a nosotros no nos sirven porque unos nos pican u otros pican a las plantas, incluso las pueden transmitir enfermedades. Pero si lo pensamos, es imprescindible su existencia, es biodiversidad. ¿Por qué? Porque estos chinches, por ejemplo, que pican a las plantas y las debilitan, algunas las debilitan y las matan, pero otras las hacen más fuertes. Es decir, están logrando que sobrevivan los más fuertes, con lo que la naturaleza, los árboles y las plantas que sobreviven, cada vez son más fuertes, ¿no? Y si pensamos, una avispa, dices, va, ¿para qué está una avispa? Pues la mayoría de las avispas son depredadoras, cazan orugas de mariposas o larvas de saltamontes que pueden ser plaga, y aunque nosotros nos puedan picar de manera puntual, ellas están haciendo una labor de depredación y de control. La verdad es que cualquier insecto tiene función, ¿no? Es imposible encontrar prácticamente un ser vivo que no tenga una función.
Claro. Qué gozada escucharte, Luis. Hombre, tú llevas además un montón de años estudiando pues todo lo que está pasando. ¿Tú crees que puede haber vuelta atrás? ¿Tú crees que deberíamos hacer algo en concreto para que no se extingan pues 30 tipos de especies de insectos al día? Porque es un dato muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy de la gente que tiene bastantes esperanzas en la vida y que creo en las personas, ¿no? Creo que sí, que desde, no solo desde el gobierno, asociaciones de agricultores, muchas asociaciones ecologistas, muchísimos científicos en muchos centros de España, no solo en Doñana, sino, uh-huh, también en la Complutense en Madrid. Hay mucha gente que está trabajando en ver cómo mejorar las plantas para conservar los bosques, para conservar los jardines y, en definitiva, para conservar la mayor cantidad de biodiversidad posible. Ahora bien, si bien este cambio en Europa lo veo mucho más fácil, en otros continentes, como puede ser África o América, todavía tienen que cambiar mucho las cosas. Al final, el conocimiento de la conservación va ligado completamente de la mano, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde aquí, desde España, también estamos trabajando con Chile, Argentina y Brasil, pero bueno, todo esto allí va mucho más lento. Pero yo, uh-huh, creo que sí que vamos a conseguir que las cosas se equilibren. No sé si lo veremos todos, bueno, pero creo que sí.
Qué bien, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo. He leído, pues, algún compañero tuyo que antes de que desaparezcan todos los insectos, los que vamos a desaparecer somos nosotros, los humanos. ¿Esto es una declaración alarmista o es realista, Luis? Que ahora yo me fío mucho de ti.
Bueno, es bastante peculiar, ¿no? Es difícil que desaparezcan los insectos, pero bueno, el ser humano ya ha habido varias extinciones y hemos vuelto. O sea que algo hay que nos hace que nos aferremos a la vida. Eso está claro. Distintas culturas, distintas civilizaciones. Cuanto más respetemos el medio ambiente, mejor nos irán nosotros. Los insectos, pues lo cierto es que hay algunas especies que parecen indestructibles, ¿no? Hormigas, cucarachas y muchas especies de escarabajos. Prácticamente son a prueba prácticamente, ¿no? Pueden sobrevivir a la radioactividad y moverse en esos ambientes sin que apenas les afecte. Eso quiere decir que si nosotros en algún momento, de manera puntual, volvemos a desaparecer, ellos van a seguir colonizando y trabajando la tierra, aunque nos parezca increíble, para que cuando nosotros volvamos todo esto vuelva a estar cuidado, algo que deberíamos nosotros de aprender, ¿no? Y de hacer también para ellos y, claro, y para todos nuestros semejantes.
Qué bien contado, qué bien expuesto aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles, Luis Óscar Aguado, entomólogo, que además lleva pues un montón de años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura, y además está dirigiendo Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales que, como has podido comprobar, Ponedor, a esta hora en la cadena COPE, nos lo ha contado francamente bien. Luis, que sepas que a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles, como toda la audiencia que te está escuchando.
Muy bien, pues encantado, así será.
Gracias, Luis, que tengas un gran día, hermano. Hasta luego.
Un abrazo y gracias, hasta luego.
Hasta ahora, nosotros seguimos aquí en COPE y seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, hoy te quiero hablar sobre una sensación. Una sensación que, oye, nos deja a todos en más de una ocasión como estupefactos. Resulta que la RAE lo define como aquella perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, y es un sentimiento común a todos los seres humanos. Ponedor, ¿sabes ya de qué te hablo?
Bueno, yo estoy convencida de que han acertado. Hablamos del miedo, además es un sentimiento clave para el ser humano, porque si no probablemente falleceríamos si no tuviéramos miedo a las cosas. Esa sensación que tenemos cuando no nos gusta algo, cuando lo desconocemos, cuando sabemos que nos puede hacer daño, tanto física como emocionalmente, y nos protegemos. Marian Rojas Estapé es psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y además es colaboradora de COPE. Ella nos ha ayudado un poquito más a conocer esta sensación.
Un estado de ánimo más común de lo que nos pensamos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenéis miedo a las arañas? A la oscuridad, a quedaros encerrados en el ascensor. Claro, existen miles y miles de fobias. Una de las preguntas que nos hemos hecho en este programa, en Poniendo las Calles, es ¿qué es realmente el miedo?
Bueno, el miedo es una emoción importante que está desde el nacimiento y nos acompaña toda la vida. Es decir, el miedo es una emoción y como emoción es positiva. Si no tienes miedo, te conviertes en una persona insensata, te conviertes en una persona imprudente, y el miedo nos ha llevado a donde estamos porque todo nuestro instinto de supervivencia se regula a través del miedo. Y el miedo no deja de ser una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo que puede ser real o imaginario, porque nos sentimos amenazados.
Solemos tener miedo a demasiadas cosas, pero esos miedos pueden ser reales y otros son imaginarios. Claro, lo importante es saber si nos afecta de igual forma un miedo real que uno imaginario.
El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cuerpo y nuestra mente no distinguen lo que es real de lo imaginario. Sufren igual ante una amenaza física que ante una amenaza imaginaria. Tú vas por la calle y de repente ves a un tipo que te da la sensación de que viene de forma amenazante a ti, y automáticamente se activa un sistema de alerta. Bueno. Las famosas taquicardias, la sudoración, todo eso está explicado por el sistema del miedo que se activa en el organismo. Pero imagínate que eso ha sido tan fuerte, esa sensación de miedo, que dejas de salir a la calle. Eso se transforma en fobia. Es decir, el miedo es una emoción normal y natural, la fobia es un trastorno psicológico.
Lo que sucede también es que no sabemos qué es peor, si el miedo o la fobia. Marian lo contaba en la tarde de COPE.
Los mecanismos del miedo son la lucha y la huida. El mecanismo, la reacción de la fobia es la evitación. Es decir, dejo de hacer cosas por eso. El miedo te previene de un peligro, mientras que la fobia es un peligro que se forma en tu pensamiento y lo distorsionas. El miedo es una estrategia en la que te proteges, y el otro es un límite que tú te pones, que tú te autoimpones, por lo que pueda suceder, pero siempre distorsionado. Al final, en el miedo no deja de ser un reto. Todo reto empieza con algo de miedo. Mientras que la fobia te bloquea, te destruye. Cuando tú superas un miedo, te creces. La fobia, en cambio, siempre te está destruyendo y te hace muchísimo daño.
Al parecer, el origen del miedo viene de los traumas que nos van surgiendo a lo largo de nuestra vida.
Hay miedos que son universales, que sí que eso hablamos de ellos, y luego hay miedos que pueden tener su origen en la infancia por un trauma. Te caíste de un caballo, te mordió un perro, fuiste en un avión y de repente se movió muchísimo y hubo turbulencias. Pero hay miedos que surgen en la edad adulta. Si de repente tú tienes 30 y tantos años y el día de la boda esto lo estoy pensando en una paciente, tu novio no aparece, empiezas a tener a los 30 y tantos años pánico a que la gente te falle.
También hemos preguntado a Marían si hay algún miedo común, vamos, que compartamos todos.
5 miedos que son universales al ser humano. El primero es el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el instinto más importante del ser humano es el instinto de supervivencia. Y de aquí se derivan el miedo a las alturas, el miedo al avión. ¿Por qué? Porque te puedes morir. Y por películas, por sensaciones, por imágenes, sabes que tu supervivencia está en riesgo. El segundo es el miedo a la pérdida de autonomía. Es decir, o estoy en un sitio en el que yo me siento controlado, no puedo salir de ese sitio, me van a tener sensación de aprisionamiento. Véase, aquí nace la claustrofobia. Estás en un lugar, en un centro comercial, estás en un concierto, estás en un lugar y necesitas salir. Y tu sensación es que te tienen controlado.
Pero claro, hay más tipos de miedo.
Otro tipo de pérdida de autonomía sería el miedo al compromiso. Si tú de repente dices, yo es que comprometerme con alguien para toda la vida, es que pierdo mi autonomía. Y entonces ahí surgen muchos de los miedos relacionados en temas de pareja. Un tercer tipo de miedo sería el miedo a la mutilación. Tú tienes miedo de perder tu integridad física. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo miedo a las hélices. O sea, yo de repente veo una escena en una película y no miro. Luego hay un miedo a la soledad. Es decir, pasamos del miedo que decíamos de la pérdida de autonomía, el miedo al abandono, y esto se ve mucho pues, en los celos. Un miedo puede subyacer una inseguridad, pero ese miedo constante a quedarme solo en la vida. Y luego hay un último miedo que yo diría que es universal, que es el miedo como al perjuicio de uno mismo, de mi identidad.
Desde luego que nos sentimos muy reconocidos con alguno de estos miedos que acabamos de escuchar. La pregunta también importante, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos hacer para superar todos estos miedos?
Lo primero es identificar el miedo y decir, vale, yo lo que tengo es miedo a los perros, pero ¿tengo miedo a todos los perros o a los perros rabiosos? Lo segundo es, ¿por qué le tengo miedo? ¿Me pasó algo o no me pasó nada? Todo miedo se vence acercándote al lugar del miedo. No de golpe, porque te da un ataque de pánico. Te voy a comentar una cosa que me sucedió a mí hace unos años. Salía yo de la facultad por la noche y volviendo a casa por la carretera de Colmenar, un coche vino de frente hacia mí y vi que un tío era un kamikaze. Cuando yo lo tenía a nada, pegué un volantazo y seguí. Me paré en una esquina, me eché a llorar y a los pocos segundos oí un crash. Y entonces puse la radio y había habido un accidente y habían muerto los de atrás y era un kamikaze y era una apuesta. Y al día siguiente me dijo mi padre, no olvidemos que mi padre también es psiquiatra, vamos a volver al lugar de los hechos. Entonces me puso en el coche y estuvimos varios días yendo con el coche. ¿Por qué? Porque no habría vuelto a coger un coche y no había vuelto a conducir por esa carretera, ¿no? Cuando hoy paso, me acuerdo, pero no me afecta.
Claro, tener miedo a las arañas, por ejemplo, es algo asumible. Con intentar no mantener demasiado contacto con ellas, pues se acaba el problema. Lo complicado es tener miedo a algo a lo que por narices te tienes que enfrentar en algún momento. Por ejemplo, hay un miedo muy extendido que es el miedo a los médicos, a los hospitales, a operarnos, a realizarnos cualquier tipo de prueba, al dentista. ¿Qué podemos hacer ante esto? Marían nos daba una serie de consejos.
Bueno, yo a veces recomiendo que, dependiendo de las pruebas, incluso pedirle al médico que te ayude a tomarte desde una tila o alguna cosa que pueda relajar. Porque sabemos que estar tensionado en los momentos de las pruebas o en el médico, a veces pues, influye en el diagnóstico, en el pronóstico, en lo que el médico puede ver a través de las pruebas. Y los hospitales o los dentistas, por ejemplo. Pues muchas veces también es que nosotros visualizamos esa escena con la peor escena del mundo que hemos visto en una película o porque alguna vez se nos infectó la boca o por el daño. Y no olvidemos que el tema del dentista tiene mucho que ver con la sensación de mutilación, ¿no? De que de repente te parece que te van a arrancar un diente con unas tenazas que te van a hacer mucho daño.
Pues ya sabemos que muchas veces somos nosotros mismos los que nos creamos esos miedos que nos hacen sufrir y mucho. Y por eso, a partir de ahora, haremos caso a estos consejos de la psiquiatra Marían Rojas. Hay que afrontar los miedos y superarlos. Y ahora, con mucha valentía, nos toca seguir poniendo las calles.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber
ver que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella.
Son las 4.